Dominique, Nique, Nique, son alerte.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north!
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previous León. Este es el programa hecho por y para Seriéfilos. Ya sabéis, esta es vuestra casa. Esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Hoy os acercamos una serie que acaba de estrenar hace tan solo un par de semanas, su segunda temporada. Hoy os hablamos de Colony, protagonizada por nuestro querido Sawyer de Perdidos, protagonizada por Josh Holloway. En el programa de hoy os vamos a hablar de esta primera temporada de Colony, hablando de todo lo que ha dado de sí esta serie, que tiene en la dirección, en la creación, mejor dicho, a Carlton Cuse, uno de los creadores también de Perdidos. Como siempre, tenemos abiertas las diferentes vías para que participéis en nuestro programa aquí en Previous León, en la página web previously-on.es. Tenemos la entrada habilitada y estamos esperando comentarios también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Después de una semana sin programa, vamos a dar un buen repaso también a lo que es la actualidad seriéfila de los últimos días, de las últimas semanas, mejor dicho, y también buena cuenta del calendario, lo que vamos a tener durante los próximos días en el mundo televisivo. Así que ya lo sabes. Desde ahora hasta las 8 de la tarde, acompáñanos una horita para hablar de Colony. Esto es Previous León. Bueno, arrancamos programa y lo hacemos, como siempre, saludando. Sonia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, con ganas de empezar.
Con ganas, después de una semanita sin tener programa, ¿verdad?
Y con ganas también de hablar de Colony, que la empezamos a ver en su día. Cuando se estrenó, la dejamos como parada y ya que se acaba de estrenar la segunda temporada, pues hemos decidido que había que hacerle ya un previsión.
Fíjate que pensábamos, viniendo para acá, lo estábamos comentando. Nos sonaba que habíamos hecho
un piloto.
En uno de estos programas de piloto lo habíamos metido, pero no, parece ser que no. Bueno, pues
no sé por qué nos dio entonces como por ver uno, pues no sé, me imagino que por quién es el director, por quiénes son los protagonistas, pues dijimos, venga, vamos a verla y luego pues eso, que la dejas porque tienes otras muchas y la retomas después.
Bueno, pues de todo lo que da de sí esta serie os vamos a hablar hoy, o sea que estaros atentos con nosotros durante la próxima hora. Que si no la habéis visto, además, yo creo que os vamos a dar suficientes motivos para que al menos le deis una oportunidad, que es lo que pretendemos siempre aquí en la radio. Si te parece, comenzamos con las noticias.
Venga.
Arrancamos con una noticia de Juego de Tronos. Y es que parece que se ha filtrado la que podría ser la fecha de estreno de esta séptima temporada.
Pues sí, Pablo, mira, las 6 entregas anteriores se han estrenado los meses de abril y tenían 10 capítulos. De esta séptima sabemos que va a ser más corta, que va a tener solamente 7 capítulos, pero la fecha de estreno es un gran secreto que intentaba por lo menos guardar la cadena HBO. ¿Qué ha pasado? Pues que el secretismo parece haber llegado a su fin, ya que la conocida web IMDb ha anunciado que la ficción volverá a las pantallas el próximo 25 de junio. Eso sí, la información ha desaparecido rápidamente de la web, estuvo tan solo un par de horas. Pero se trata de una fecha que encaja perfectamente con la estrategia de la cadena de llevar a la serie en la época estival y que cuadraría con el fin del rodaje.
Yo te digo una cosa, yo este 25 de junio lo he escuchado ya más veces. Y le doy crédito a IMDb, por supuesto. Aunque lo hayan retirado, lo pueden haber retirado porque le haya dicho HBO, oye, te ha sido la lengua, ¿no? Pero yo a un 90% diría que va a ser la fecha de estreno. Este 25 de junio, quedan unos mesecitos todavía. Pero efectivamente, como dices, encaja. Encaja y yo creo que es lo más importante, ¿no?
Sí, entonces, parece ser que va a ser.
Bueno,
todos los rumores apuntan a que sí, vamos.
Más noticias, os hablamos de la nueva serie de A3 Media, sorpresa en Previous León, hablamos de algo español, La Casa de Papel.
Bueno, Pablo, para que luego digan efectivamente que no hablamos de series nacionales, ¿no? Pues a ver, La Casa de Papel es la nueva serie que están rodando intérpretes como Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso o Alba Flores, entre muchos otros, bajo la producción ejecutiva de Al Espina y Jesús Colmenar, de Vis a Vis. Y parece ser que va a girar en torno a un atraco perfecto que se va a hacer a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Uh-huh. Lo han descrito ellos mismos como un thriller policíaco con un atraco, un secuestro con rehenes e incluso una historia de amor, típico, ¿no? Un golpe perfecto, una comedia ácida y negra, entretenimiento en estado puro.
Bueno, pues veremos a ver, os seguiremos aquí informando. Queremos darle también un poquito más de cancha a las series españolas.
Ya veremos.
Si se lo acaban mereciendo, por supuesto, tendrán su hueco aquí en Previous León. Más cositas. Ya sabéis que se aproxima la fecha de vuelta de esta segunda mitad de la séptima temporada de The Walking Dead. Lo que empiezan ya a llamarse, cuando hacen segunda mitades y primeras mitades, 7A y 7B, lo empiezan a llamar ya así. Bueno, pues será el próximo 12 de febrero en la cadena AMC. Y hasta la fecha no paran de salir noticias. La primera que os traemos hoy va sobre Sonequa Martin-Green, la actriz que da vida a Sasha.
La han fichado para interpretar a uno de los personajes principales de la nueva serie de Star Trek Discovery. ¿Qué pasa? Pues que todos los fans de The Walking Dead pues piensan cómo va a compaginar la actriz las agendas para ambas ficciones, ¿no? Entonces, como ahora la vuelta parece ser que, o eso esperamos, ¿no?, que va a haber la guerra con Negan, pues pensamos que Sasha puede estar en peligro de muerte debido a esto. Veremos pronto qué sucede.
Sasha, algún apunte, en los cómics muere en la cárcel. Así que un personaje que tarde o temprano seguramente acabe desapareciendo del plantel de actores de The Walking Dead. Y seguro que esta guerra, Sonia, que mencionas con Negan, se va a llevar a más de uno por delante. Uno de los que sí se llevó ya al principio de esta séptima temporada, y que bueno, es la segunda noticia que os traemos hoy de The Walking Dead, es la posible vuelta a ficción de uno de esos dos protagonistas, ¿no?, de ese primer capítulo de la temporada.
De momento se trata solamente de un rumor, pero desde Comic Book publican que el sitio web de Spoiling Day Fans sostiene que una de las dos víctimas que perdió la vida en manos de Negan y su bate va a regresar en el último episodio de la séptima temporada. Estos dos pues pueden ser Abraham o Glenn. Según el citado sitio web, el que han dicho que va a volver es Abraham. ¿Qué pasa? Que esto también nos hace pensar por la noticia anterior, que dicen que Abraham va a volver en forma de un flashback desde que lo va a tener Sasha. Entonces como que le van a dar un poco de vidilla al personaje para luego cargarse.
Pues me cuadra también. ¿Qué quieres que te diga?
Si los rumores son o no ciertos, pues todavía está por ver, está claro. Pero la citada fuente también avanzó en su día las identidades de las víctimas antes del estreno de la premier y su información resultó ser correcta. Además, otros personajes fallecidos ya han aparecido también en recuerdos o alucinaciones o tal de los protagonistas en anteriores ocasiones. Uh-huh. Por lo que el rumor, pues, cuadra del todo también.
Bueno, por ir terminando con el tema, os recomendamos que os paséis por la página web. Tenemos varias cositas interesantes de los últimos días. Pues bueno, por ejemplo, los primeros personajes confirmados para la serie de los Inhumanos de Marvel, que se estrena en septiembre. La fecha de estreno de Dragon Ball Super en español, el 20 de febrero, lo va a dar Boeing. Y también, bueno, pues la confirmación, ¿no?, de que la cadena Fox ha dado luz verde al piloto de esa nueva serie sobre los X-Men. Así que, Sonia, yo creo que se den una vueltecita y, si te parece,
sí, que empezamos.
Empezamos ya con nuestro programa de hoy, Colony, y lo hacemos como siempre con su cabecera, en esta ocasión cortita.
Venga.
Tan solo esas letras, ¿no?, en un muro grandísimo, que ahora hablaremos de él, ¿no?, supongo. Colony, Sonia, yo creo que para cualquier seriéfilo, cualquiera que haya visto Perdidos, las series que han interpretado algunos de los actores que fueron protagonistas en Lost, siempre acaban, aunque sea despertando cierta curiosidad.
Sí,
¿no?,
aunque sea por ver al personaje en otro rol, ¿no?
Pasó, por poner algún ejemplo, con Terry O'Quinn en 666 Park Avenue.
Person of Interest, estaba pensando yo.
Person of Interest, por supuesto. Sense 8, que también sale el que hacía de Said. Propio Josh Holloway, del que vamos a hablar hoy, ya lo hizo en aquella serie de Intelligence que fue cancelada. Yo creo que esa sí hicimos piloto.
Ah, igual, por eso,
por
no
eso nos estábamos,
¿no?,
confundiendo. Y bueno, pues no solo por él, pero sino por encontrarnos con alguna que otra cara conocida, ¿no?, del mundo seriéfilo, de los que ahora hablaremos también. Pues bueno, esta serie, al contar también con Carlton Cuse, como hemos dicho al principio, pues nos llamaba la atención, ¿no? Vamos a darle la oportunidad de verla. Aquí tenemos a Josh Holloway, que era el mítico Sawyer. Y bueno, esta serie, Sonia, yo creo que nos puedes contar un poquito qué nos encontramos en ese episodio piloto, ¿no? De cómo nos plantean este mundo, esta historia, este universo de Colony.
Pues a ver, Colony vuelve a traernos el famoso tema de invasión extraterrestre. O eso creemos, ¿no? En un principio, en el piloto, pues tampoco queda muy claro. Vemos una ciudad dividida en lo que luego vemos que van a llamar colonias también. Y más que invasión extraterrestre, más que hacernos ver a los extraterrestres o demás, como puede ser en Ataque a los Titanes o en cualquier otra...
Ataque a los Titanes no son extraterrestres, Sonia.
Hay una invasión, ¿no?, con muros.
Sí, bueno, sí, vale.
Más que algo así, lo que te digo es que se centra más en la familia. Uh-huh. Hay protagonistas, una familia que tienen tres hijos, y uno de ellos, después de esta invasión, de este ataque, pues ha quedado separado de la familia. Entonces nos muestra un poco lo que hace la familia, los engaños y demás tramas que tienen que hacer para sobrevivir como familia unida. Uh-huh.
Además, nos encontramos con el aliciente, ¿no? En las primeras escenas vemos al personaje de Will Bowman, que es un exmilitar, que bueno, lo vemos como se intenta traspasar ese muro que han puesto esos invasores, por así decirlo, intenta traspasarlo para ir a buscar a uno de sus hijos, ¿no?, que parece que lo han perdido, un tal Charlie. ¿Qué ocurre cuando están justo a punto de pasar el muro? Hay una explosión en un camión en el que van escondidos y bueno, y descubrimos que hay un movimiento de resistencia, ¿no?, a esos invasores. Hay una parte que son los acólitos a la ocupación y hay otra parte que es la resistencia. Y luego por medio está un poco la población en general que poco más que lo que intenta sobrevivir, ¿no?, sin meterse en ningún tipo de problema.
Sí, por eso te digo que lo que vemos en esta serie más es el... las tramas entre los propios humanos, que no vemos la invasión extraterrestre, ni vemos a los extraterrestres, ni vemos...
Fíjate, de hecho, que yo he echado de menos un capítulo que nos mostrase cómo fue ese momento, ¿no?
Y todo el mundo, claro. Lo que sí que nos hacen ver es cómo los humanos negocian entre ellos, porque como tú bien has dicho, hay unos militares que son los que han ocupado esta colonia, que estamos en Los Ángeles, ¿no? Y son los que negocian. Y las familias, las propias personas, los que negocian unos con otros, pues con los alimentos que puedan tener en casa o cosechar ellos mismos o con intercambio, vamos. No vemos a los propios alienígenas.
A ver, un par de características que hay en estas colonias, ¿no? Solo vemos durante esta primera temporada una de ellas, que es la de Los Ángeles, o de una parte de Los Ángeles, mejor. Pues por ejemplo, hay un toque de queda por la noche en el que nadie puede estar por la calle, excepto las fuerzas especiales, ¿no? Que ellos llaman seguridad nacional, los sombreros rojos, ¿no? Los red hats, porque si no salen una especie de drones, ¿no? Y te acribían a balazos, o sea, ¿no? Ahí no hay contemplación, esos drones que vienen de los invasores, ¿no? Estos no son parte de, ni dirigidos por humanos, en principio, que sepamos. Es una de las características. Otra, la gente no tiene vehículos. Va todo el mundo en bici, excepto que seas de las fuerzas del orden, ¿no?
Sí, les hacen ir en bicicleta. Lo de los drones que has comentado, quería decir que lo bien hechos que están los efectos especiales, aunque no toman un protagonismo importante, ya que es como bastante secundario, cada vez que aparecen tanto el muro, como vemos dividido Los Ángeles, o los propios drones o tal... han utilizado efectos especiales que estuve leyendo por ahí de ficción de película.
Sí, no, desde luego dan el pego. Está al nivel de cualquier producción de ciencia ficción de televisión o de cine. Más cositas que nos encontramos en este mundo de Colony. Bueno, por supuesto, los medios de comunicación están totalmente controlados. Además, nos sirven un poco para introducirnos una de las claves de la... de la resistencia, ese tal Jerónimo, del que luego hablaremos. Y prácticamente todo, o sea, la policía, las normas de convivencia en la calle, el que estos boinas rojas se puedan llevar a cualquiera que crean sospechoso a detenerlo, a interrogarlo, o a la fábrica, ¿no? Que es el gran miedo que tiene toda la población, que te manden a la fábrica, que hagas algo lo suficientemente gordo como para que te manden ahí, que es la fábrica. Pues es un sitio donde llevan a todos esos detenidos y que más tarde descubrimos dónde está.
Sí, lo contamos ya.
Sí, yo creo, porque además realmente tampoco es tan importante, ¿no?
Nada, pues se descubre además prácticamente al final de la primera temporada, ¿no? Y es que no están en el planeta Tierra. Los ves como
en la Luna.
Los ves como por el espacio.
Bueno, pues con estos ingredientes pues ya tenemos ahí caldo de cultivo pues para que haya una buena historia, ¿no? Una buena serie que al menos te tenga entretenido, ¿no? Yo creo que ese calificativo que hay que utilizar con esta serie es entretenida, pero tampoco es una maravilla.
Es poco original, ¿no? Dentro de lo típico de una invasión que haya, una ciudad dividida, alguien que toma el mando y una familia que sobrevive. O sea,
una familia protagonista, además, que tampoco se...
Por eso, es como muy poco original. Y sobre todo, pues que la familia tenga que buscar a un hijo. No sé, a mí eso sí que me parece. Además, que es una serie que...
Y luego lo del hijo es que se lo pasan por el forro. Porque es que hasta el final, sí, queremos ver a nuestro hijo. Pero tampoco han hecho nada por buscarlo.
Es una serie, además, que contaba con un buen presupuesto, ¿no? Y que creada y producida, pues, por el cantón... Pues este por unos... Y luego los actores conocidos...
Sí, estos cobran bien, no va.
Y la verdad es que ha pasado un poco sin pena ni gloria.
Máscaras conocidas, ya que lo mencionas. La mujer de Will es Sarah Wayne Callis. La recordaréis pues por ser la mítica Sarah Tancredi en Prison Break. Que, por cierto, va a volver también en Prison Break. Esta actriz, me parece que para abril, mayo, dijimos la fecha. Y la conocimos también como ser la mujer de Rick Grimes en
The Walking Dead.
The Walking Dead. que ya no lo es, aquí ya no puede volver en ninguno de los casos. Se me hace curioso que han elegido el nombre de Kate, de Katie, le llaman en la serie, para ser la pareja de Sawyer, ¿no? De Will, ¿no? Me sale Sawyer y Kate, ¿no? De Perdidos. Buscaré otro nombre, ¿no? Que lo vas a emparejar siempre con Kate.
Katie.
Bueno, es Kate. Es Kate igual. Bueno, ella es la mujer de Will. En principio, pues una mujer que se preocupa por su familia, que intenta conseguir. La vemos en ese primer episodio buscando insulina para su sobrino.
Para su sobrino, sí, claro. Es que eso es otra parte de la serie que nos presentan también al principio, que es que se tienen que hacer como un poco cargo de su hermana y de su hijo, porque se han quedado huérfanos. Conocemos en un capítulo que el día que es la invasión, de repente todo lo que dejan de funcionar coches, todo lo que... ¿no? Entonces, ¿no? ¿Me estoy colocando?
Sí, no, de hecho, no.
Y su marido pues fallece el día que... Entonces pues se tienen que hacer como un poco cargo. Al primo lo llevan con los hijos de Willy para que esté con ellos y todo eso. Y lo que te decía, que es un tema también que ha pasado en la serie un poco como así, es que la vemos trabajando, que parece que está teniendo una serie paralela. No está como dentro de lo que les pasa a la familia, ¿no? Ella está como trabajando en otro sitio y parece que tiene otra historia,
sí,
paralela. Y hasta el final de la serie no lo incluyen tampoco en... No lo juntan, ¿no? Ella como que va a trabajar y pasa un poco de resto,
sí,
de cosas, ¿no?
Y es que es algo que descubrimos en ese final del primer episodio, del piloto, que Katie es miembro de la Resistencia. Se lo está ocultando a su marido, ¿no? Sabemos que trabaja con otro hombre, es una especie de enlace suyo, ¿no?, con la gente de la Resistencia. Y bueno, es una de las claves, ¿no?, que le da cierto interés a la serie. Es el, pues, joder, Will, no te enteras, macho, de que tu mujer trabaja con la Resistencia, contra la que tú estás intentando pelear, ¿no?
Y cuando tú trabajabas en el FBI, ¿no?
O... la militar o algo así.
Y de todas formas, es algo también que al espectador le pone nervioso desde el primer capítulo.
Porque a mí mucho.
Es todos los capítulos como lo mismo, que le va escondiendo las cosas y el otro va viendo las cosas obvias y no quiere verlo, porque... Y estás todo, joder, se va a dar cuenta, pero... Que se dé ya cuenta, y te pone eso bastante de los nervios.
Por otra parte, tenemos a la gente que se encarga de controlar militarmente a la población, ¿no? Lo que llaman la autoridad provisional de la colonia, y cuyo máximo responsable en Los Ángeles es Alan Snyder, ¿vale? Que el actor que lo interpreta es Peter Jacobson, que lo recordaréis de series como House, que hacía el doctor Tau, que era el judío chiquitín, ¿no?
Qué gracioso de aquí,
Sí, porque además aquí hace papel mucho más serio, incluso de autoridad. A mí me ha costado tomármelo incluso un poco en serio, porque lo tenía muy, muy asociado a ese personaje cómico con el que...
Bajito.
Claro, con el que todos un poco se pasaban, ¿no? En House. Y aquí pues, me ha costado un poco pues, creerme que era un tipo autoritario y que tenía realmente poder. Luego, al final de la temporada, incluso me acaba dando la razón, ¿no? Que quizá no era el tipo poderoso que él mismo creía, ¿no? Bueno, pues a raíz de ese incidente que os contábamos antes de la bomba en el paso del túnel, pues Snyder contacta con Will para que sea uno de sus policías, ¿no?, y que vaya a buscar a miembros de la Resistencia.
Sí, se mete en su casa y les hace el desayuno, ¿no?
Sí. Se le asigna incluso un compañero que, oye... Mágicamente el tipo es colega de toda la vida ya de Will, no lo conoce nada, pero colegas ya muertos. O sea, te guardo tus secretos, te acompaño donde sea, que yo me voy contigo, tal Bo.
Pero y luego desaparezco.
Y luego al final desaparezco, ¿no? Eso está curioso. Más personajes que vamos viendo, que les intenta meter algo de trama, el hijo mayor de Will y de Katie, lo vemos... Pues como que es simpatizante, digamos, de la gente de la Resistencia. Incluso escucha y se graba todos los días unas locuciones que hace un tal Jerónimo, del que ahora hablaremos,
¿Quién es Jerónimo?
Y guarda esas cintas, ¿no? Le meten, intenta meter una trama con ese, no sé si es profesor o...
Sí, profesor.
Es un profesor suyo del colegio. Para crearse un telescopio y mirar a ver qué está pasando fuera de ahí, ¿no? A ver si intentan descubrir algo más de los invasores.
Hay un capítulo en el que vemos que la gente joven, pues cómo quedan para pegar carteles, para crear un poco la rebelión, ¿no? Tú imagínate que pasa algo de esto y de repente los militares te invaden la ciudad, te ponen normas, vemos... Ese capítulo es como el, ¿no? El más, empieza además con una canción, vemos cómo pegan los carteles, como tal. Entonces este pues se hace de típico niño adolescente que quiere saber más. Entonces con este...
Y rebelde, es que le pilla la edad además.
Con este profesor pues lo que intentan es ver qué es lo que hay arriba en el cielo que ha invadido su ciudad, ni más ni menos. No está de acuerdo en que haya toda esa serie de normas ni...
¿Y qué pistas tenemos de los invasores? Yo creo que antes de hablar de Jerónimo, ¿qué pista nos dan en estos primeros capítulos? Porque hablas de invasores y tú has hecho bien en decirlo al principio. Es que tampoco está claro del todo 100% que sean alienígenas. Hombre, algo hay, porque si eso de la fábrica está fuera de la Tierra, algo hay. O alguien los manda ahí de alguna manera, ¿no? Esos drones tan tecnológicamente avanzados, pues es extraño, ¿no? Pero es curioso que en una serie en la que en teoría hay una invasión alienígena, ¿no? A nivel mundial, además, creo que hay un momento en la serie que dicen que en la costa este de Estados Unidos solo hay 7 colonias, algo así, no nos muestran ninguno de ellos, ¿no? No sé si es por ahorrar presupuesto o por qué narices.
Han dejado para la segunda temporada.
O guardar algún tipo de secreto, ¿no? De cara a la segunda temporada. Quizá al final no sean alienígenas, ¿no? Pero sí, ellos sí que hacen... La gente que interactúa en la serie con ellos sí que hace referencia como que vienen de arriba, ¿no? Que vienen del espacio. Pero, excepto un par de escenitas al final de la temporada, no hay nada que nos haga pensar que realmente... O que nos haga saber seguro 100% que son alienígenas, ¿no?
Hombre, no...
No sé si es algo desaprovechado.
No nos lo dicen, nos hacen pensar que... Para que pensemos qué es eso, pero realmente no lo dicen. Es algo que dejan abierto, pues, para luego poder sacar lo que quieran en la segunda temporada. Y desaprovechada la serie, a mí me parece que totalmente que está. Tiene 10 capítulos y en los 10 capítulos están jugando con el mismo tema, No avanzan, no sé, podrían abrir en un montón de... hacer un montón de cosas, ¿no? Dar luego a lo de los drones, a lo de los extraterrestres, a más cosas, una historia de los militares, que yo estaba deseando que contasen cómo van a trabajar esa gente, qué hacen, y ya por fin en un capítulo en el que vemos que hay un infiltrado, sí, nos cuentan un poquito lo que hacen, pero bueno, a mí me parece que ese tema también está muy desaprovechado. No sé.
Ya luego avanzaremos un poquito. Tú que ya has visto uno o dos capítulos de la segunda temporada.
He visto dos. Por eso, Pablo, te decía antes, cuando te has quedado así muy callado, te decía que, porque no sabía si estaba diciendo algo ya de la segunda temporada. Estoy un poco ahí para no decirlo, porque la segunda temporada empieza como que no te hace falta haber visto la primera temporada. ¿Sabes? Entonces no sé si estoy diciendo algo que ya ha pasado. Por eso te he dicho que... Digo, joder, eso no se sabe en la primera temporada.
Bueno, pues volvemos, si te parece, a Jerónimo, ¿no? En principio nos muestran a un tal Jerónimo como el líder absoluto de la resistencia, ¿no? De la rebelión.
Como si fuera el que hace las locuciones que
sí,
has comentado.
Y el que pues anima a la gente, ¿no? A la población a sublevarse, ¿no? A no rendirse ante los invasores. ¿Qué ocurre? Que van pasando los capítulos y nos damos cuenta de que ese tal Jerónimo, primero, ni siquiera era el que hacía esas locuciones por radio para que, un poquillo piratas, ¿no? Para que lo escucharan. Eso era un tipo que lo hacía sin más, al que además le hacen la jugarreta, sino que ni siquiera era alguien en concreto, eran unos publicistas de una de las zonas, la zona de los ricos, que le llaman la zona verde, en esta colonia de Los Ángeles. Eran dos publicistas que se encargaban pues de redactar los textos que este tipo tenía que leer y de crear los carteles que iban distribuyendo entre los jóvenes, ¿no? Para que los pegaran por la ciudad. Es un poco crear una figura de esperanza, ¿no? Que incluso tiene descolocada a los que son la policía.
Sí, justo lo que has dicho, algo que dé esperanza a la ciudad, al país, ¿no? En general. Y era lo que le hacía además a los jóvenes, porque en este capítulo que hemos visto en teles y tal, todos dicen yo soy Jerónimo, ¿no? O sea, como una figura. Yo, buscando información para el programa y todo, pues cuando había salido solo el primer capítulo, el segundo, el tercero, no había terminado la primera temporada aún, los comentarios podías ver que si Jerónimo era el hijo adolescente de la familia, que si era la hermana de Katie, que, o sea, especulando como que pudiese ser cualquiera, el amigo de Katie, ¿cómo se llama?
Broussard.
O sea, al espectador también le tiene como descolocado que podía ser Jerónimo.
Sí, pero por ejemplo, es uno de los motivos que yo creo que lo han desaprovechado, porque podría haberse creado un buen personaje
que
estuviera ese Jerónimo, ¿no? Un gran líder, ¿no? Detrás de la resistencia, y no desaprovecharlo en que no es nadie realmente, ¿no? Y que lo que la policía se creía, que bueno, ahí lo tienen un poco bien encaminado, ¿no? Porque ahí lo que es un poco la jefaza, dice este tipo de cosas normalmente no suele haber un líder, hay varias células, lo que pasa es que se acaban uniendo bajo ese mismo nombre, aunque no sea una persona real, ¿no? Y eso es lo peligroso, es lo que decía. Y en este caso, pues es que tampoco vemos más que dos células, ¿no? En Los Ángeles. Vemos una, que es la que está encabezada por Quayle, que es este señor mayor, ex CIA y tal, y por Broussard, ¿no? Que es donde está Katie, la mujer de Will. Y luego vemos esa otra facción, que bueno, pues son los que al final de la primera temporada acaban pues poniéndose a Uma en el tren y consiguiendo lo que consiguen. Para mí es algo que quizá podían haber aprovechado más. Sí que me gustó, por ejemplo, el capítulo en el que lo ponen de cabeza de turco al que locutaba los mensajes, ¿no? El jefazo, el Snyder, le hace un trato, le dice: oye, sé que tú no eres Jerónimo, pero déjame echarte la culpa y yo te mando a otra colonia, de aquí desapareces y ya está. Y el otro acepta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando
confiesa
en el juicio, bueno, es enjuiciado, tampoco es que lo confiese, al final le hace la jugarreta y se lo carga, lo ahorcan públicamente, ¿no?
Sí, necesitaba eso, un culpable.
A mí esa escena, pues, ¿ves? Ese capítulo sí que me gustó. Estábamos a mitad de la temporada, una cosa así, y parecía que un poquito de interés lo que es la serie. Pero luego, en vez de ir hacia arriba, mete otra vez otro pequeño bajón, ¿no? Pues,
a mí quizás el capítulo que más me ha gustado, o por lo menos la escena y cómo iba preparada anteriormente, es cuando la resistencia no es los buenos tampoco, como pensamos, porque ya disparan hasta su propia gente y ya también el que es el líder, de uno de los líderes que hay dentro, quiere acabar con la misma resistencia y quiere jugársela a todos.
Sí, los quiere entrar a todos haciendo, a cambio de que él se vaya.
Claro, haciendo un trato. Entonces tampoco es ya como los rebeldes, tal. Y hay una escena en la que a Katie le ayuda el Broussard, bueno, le enseña a disparar. Están como una sala de tiro para enseñarle a disparar y tal. Y después de ahí se bajan como unos metros tal, y se van cargando a todo el mundo. Esa escena me parece que está muy bien creada, de hecho. Se han grabado con cámaras de mano, de estas típicas que va detrás, todo para que tenga como más realismo, más autenticidad.
Bueno, tiene su parte de acción, por supuesto, también la serie, pero hay capítulos en los que ni siquiera eso, ¿no? A ver, es una pelea, es un movimiento de resistencia contra alienígena, ¿no? Esperaríamos un poco más.
Pero sin embargo es contra humanos, ¿no? Los alienígenas,
claro.
No, aquí quien negocias es contra humanos.
Digamos que la población está dividida entre los que se resisten y los que han dicho: oye, no, yo me me quedo con los que me den algún que otro privilegio y me permitan tener algo de poder. Poder, por cierto, que lo vemos también en estos dos personajes, esta pareja de ricos, a los que va, con los que va a trabajar Madeleine, que es la hermana de Katie, ¿no? En principio ya vamos para una oportunidad laboral, pues para intentar conseguir la medicina de su hijo, ¿no? La insulina. Pero acaba en una cosa un poco extraña.
¿El qué?
Acaba en una cosa un poquito extraña, ¿no? Liado con el marido de su jefa, pero también con la jefa que se lo montan los tres. Le hacen la jugarreta a la jefa, se quedan los dos y ya se queda tan contenta con el,
sí, de repente
con el otro tipo.
De repente es súper rica, tiene su mansión, ¿no? Y va a formar parte de... Y él es una especie de sacerdote, parece. Lo vemos ahí cuando sale como un líder en la...
Es un líder de la comunidad o algo
en
así.
La iglesia esa, ¿no? No sé, es muy raro también todo ese tema. Y todo eso que va pasando es lo que te decía, que es como la historia paralela a William y a Katie, de cada uno peleando por su sitio.
Claro, es como que nos ha intentado meter demasiadas tramas o demasiadas historias paralelas que están sucediendo toda la vez, pero que quizá esto es que no le acaban dando la importancia que a lo mejor querían o que debía, ¿no? Para que tenga una relevancia, porque... Este tema con el rico, que además, bueno, es una cara conocida también, es Adrián Pasdar, el que hacía de Nathan Petrelli en Héroes y que ahora lo vemos también de vez en cuando en Agentes de S.H.I.E.L.D. Bueno, pues aparte de ser un tipo poderoso y ser pues uno de los segundo o tercer al mando de Snyder, pues es que tampoco le vemos más chicha que eso, ¿no?
Y un poco cuando...
Y le da muchos minutos en pantalla, no entiendo.
Igual que también el secretismo que se trae con Lindsay, la canguro de los hijos de Will y de Katie, que me he acordado de ella porque en la reunión a la que hacía referencia que sale este tipo rico, esa especie de iglesia o lo que sea eso, también está ella, ¿no? También con un libro que intenta entre comillas a la niña, ¿no? A la hija.
No,
de
la niña se lo compra. Le compra la enciclopedia entera a la niña.
La tiene, encantada. Le ha comido ya el coco del todo, ¿no?
Pero es lo que te digo, digamos que te intenta meter esa parte también, de que hay como una especie de creyentes, ¿no? En todo esto, de creyentes en estos seres superiores. Y pero es que te lo muestra muy poquito, te explica muy poquito de qué creen, de por qué creen en ello, de quiénes son, ¿no? Se ve que la que es la niñera es creyente en esto, que está un poquito zumbada, pero y que rara. Pero tampoco te explican el porqué, ¿no? O sea,
claro.
tú la ves rara, pero no te explican el porqué. Es otra de las patas que yo veo que cogía en ese sentido. Y luego al final, pues es que incluso se la lleva el rico este a la casa a cuidar de los niños con la tía. Bueno, o sea, es...
Es un poco raro, sí. Mira, te cuento una curiosidad.
Venga, cuéntame.
Sarah Weil, la que hace de Katie... No era la que estaba pensada para este papel, no habían pensado en ella, pero le gusta tanto el tema del que iba a tratar la serie y tal, que hizo todo lo posible por meterse en el casting y demás, todo lo posible.
Todo lo posible, es que suena muy bien eso.
Bueno, y al final consiguió el papel.
Hombre, claro, claro. Pero ves, por ejemplo, una de esas caras conocidas que es... no acaba siendo protagonista del todo, pero bueno, siempre acaban series importantes. Y oye, cuidado con la tía, que ha aparecido en pantalla de pareja de tres tíos súper queridos, ¿no? O tres sex symbol de la televisión, podría ser, ¿no? Como ahora mismo este es el caso de George Holloway, como fue el caso en su momento de Michael Scofield, ¿no? Que, aunque es gay, pero bueno, en su momento, sin saberse, pues era un tipo que era atractivo y lo fue también de Rick Grimes, ¿no? De Andrew Lincoln. Fíjate, la tía, sin comerlo ni beberlo...
Vamos, que le gustaba la temática, que le gustaba el temón.
Dijo una serie protagonizada por Holloway, tengo que estar yo ahí, ahora mismo, ¿no? De hecho, al ver la temporada me decías en algún momento, es que hay momentos que me aburre, pero solo porque... Ya me merece la pena alegrarme un poquillo la vista. Bueno, 10 capítulos que realmente es que no es como otras series de las que os hablamos aquí, que bueno, parece que tiene una estructura más clara, ¿no? De cuándo avanzado a partir de tal capítulo da un vuelco radical.
¿Qué es lo que me preguntabas a mí?
Claro, hecho, yo te decía, oye, esto en algún momento despega. Y tú me decías, bueno, el 5 y el 6 parece que que están un poquito más interesantes. Pero ya no me decías nada más, ni me decías siquiera, guau, es que el final es la leche. Y realmente tenía razón en no decirle nada más que eso, ¿no? Pero aún así, el producto es entretenido, ¿vale? Porque hay...
Casi me está gustando más los dos que he visto de la segunda temporada.
Mira, yo creo que habrán sabido ver los errores, ¿no? Las críticas y de ahí tomar buen camino. Si te aseguran una segunda temporada y sabes que ha habido cosas que has hecho mal, pues vamos a intentar corregirlas, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Además, esta serie creo que se estrenó también en enero de 2016. Son 10 capítulos solo, por lo que tuvieron un añazo entero para...
Para currárselo.
Para currárselo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, habrá que ver cómo transcurre esta segunda temporada. Si merece la pena, pues le dedicaremos también su tiempo aquí en Previously On.
El capítulo 3 creo que salió
esta
ayer
semana,
o antes de ayer. Uh-huh. Y es el que me falta por ver, pero vamos, al día la voy llevando.
A ver, un par de cosillas para terminar, ¿no?
¿Alguna curiosidad más?
Venga, sí, cuéntanos alguna más.
Pues, a ver, su creador, Carlton Cuse, ¿cómo?
Cuse.
Pues se le ocurrió la idea de esta serie mientras estaba viendo unas fotos de la ocupación nazi en la Francia de los años 40. Y le llamó mucho la atención una foto que cuando te lo diga vas a decir, joder, pues sale en la serie. Una foto en la que unos soldados alemanes arrestaban a un civil en una cafetería mientras que el resto de la gente seguía pasiva disfrutando de su té, ¿no? Y cuando leí eso me recordaba un montón a cuando llegaban los boinas rojas a, pues eso, que están unas mesas en la calle de tomándose un refresco y cogían a alguien porque sí, pataleando, se lo llevaban.
Sí, de hecho
yo
hay
no
una
he hecho
escena
nada,
tal cual, así.
Por eso, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, y la gente agachaba la cabeza, no fue por miedo, digo yo, pero tal cual. Y otra curiosidad, no sé si te ha llamado la atención, las sirenas de los coches de...
¿Verdad? ¿No son las sirenas que escuchamos al uso?
Sí, es un sonido distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Pues es un tipo de sirenas que se crearon especialmente para la policía de Nueva York y lo han querido coger para esta serie. Y lo que tienen especial es que tienen los bajos como muy marcados. Eso es para que se sienta más el sonido, como que vibre más. Y como los bajos son muy fuertes, pues la gente que... las personas que tienen algún problema auditivo, pues está también pensado como para que puedan oírlas.
Bueno, pues en esta primera temporada vemos que nadie realmente es lo que dice ser, excepto el pobre Will, que es el protagonista, es el clásico bueno de cualquier historia de cine, de televisión. Al que le acaban engañando a todo el mundo.
Que tampoco le pega al personaje. Ser tan inocente así.
Es que es demasiado inocente. Incluso, joder, tu mujer te ha estado engañando toda la serie sabiendo que tú estás trabajando para la ocupación. Ella es de la resistencia. Ella está matando agentes con los que tú trabajas. Tú llegas a casa y le dices, pues mira, hemos acabado con tal líder. Mañana vamos a hacer una operación de tal. Y oye, justo te la revientan, ¿no? Oye, macho, no sospechas de ella. Y cuando al final, durante la temporada, ¿no?, al final hay un instante a través de un libro que se da cuenta de que lo que le venían diciendo algunas voces, ¿no?, a lo largo de la temporada,
claro, es que ya
ella
le decía,
que ella era de la resistencia, claro, se negaba a creerlo,
se lo decían claramente, tu mujer trabaja la resistencia.
Cuando por fin se lo confirma, es que tarda 3 capítulos en decírselo a ella, y tampoco es que vaya detrás de ella a ver qué está haciendo, ¿no? Tampoco es que aproveche el saber que ella es de la resistencia, ¿no?
Es algo que a mí también me ha llamado mucho la atención en la serie, y que, vamos, yo creía que Will se ha jugado la vida por cosas que ha hecho ella, o sea, está a punto de morir en muchas ocasiones y por ella, y ella estaba en medio y ha fracasado en su trabajo en escenas que tenían preparadas por ella. Entonces, una vez que te enteras de todo eso, pues vas y le das un beso a tu mujer. O sea, yo creía como que ahí pues la familia se iba a romper, ¿no? Y que cada uno se iba a volver más violento por su lado, o que lo iban a aprovechar para trabajar juntos.
Nada, tiene una discusión de minuto y medio.
Nada, nada, o sea, pero eso es una discusión. Madre mía.
Y acaban bien, o sea, que realmente...
No, eso no tiene ningún sentido que haya hecho algo tan grave y que continúe la historia como si no hubiese pasado nada, ¿vale? O sea, está el espectador deseando todos los capítulos que le pille de lo que trabaja y de repente le pilla y no pasa nada. Eso, y aparte, otra cosa que también digo, pero esto, es que ella trabaja en un bar.
Sí, bueno, no hemos hablado
del bar. Es suyo, que lo abre.
El Junk.
Lo abre de nuevo, que lo tenía antes y tal. Y...
Se dice que va a trabajar, ¿no?
O sea, tienes los hijos en casa, tienes el otro perdido, y te arreglas, te pones mona y te vas a servir copas y tercios. Es que no tiene ningún sentido.
Un poco extraño, el tema del bar es raro de narices, porque es que además se va todas las noches a trabajar, o bueno, me voy a la mitad de la tarde que tengo que trabajar, parece que tienen empleados a veces, otras veces no, el bar además sufre un tiroteo, yo creo que uno de los mejores capítulos es ese en el que están
los tres ahí metidos,
los tres,
¿no?
Ellos dos y Alan Snyder están los tres metidos y hablan un poco de cómo llegó él a ser quien es, incluso les recuerda que está en su mano que puedan volver a encontrarse con su hijo.
También, Pablo, eso es una escena típica de series de que de repente todos están juntos en la misma, recluidos o tal, en la misma habitación y se tienen como que sincerar un poco y se conocen un poco más, ¿no? Es como, vale, nada novedoso.
Bueno, pues...
La estamos poniendo bien.
No, pero yo insisto. A ver,
pero la recomendamos.
Que la serie es entretenida. Recomiendo muchísimas series mejores, por supuesto, que Colony para ver. Pero si le han renovado también por una segunda temporada, tendrá algo, ¿vale? Ahora te dejaré que nos digas un pequeño apunte de lo que va siendo la segunda temporada. Solo antes de decir que, bueno, la primera temporada acaba con cambios. Snyder va a dejar de ser el representante, ¿no?, de la ocupación en esa colonia. El tío rico del que hablábamos parece que va a ser el segundo del nuevo representante. Will ha decidido...
Acompañado de la hermana de Katie, claro.
Sí, bueno, el rico. Will ha decidido, a través de un pase para saltarse el muro, ha decidido irse en busca de su hijo. Su hijo, lo vemos en el último capítulo... Que bueno, está vivo y ahí está, pues, malviviendo.
Ah, vale, pues mira, eso no sabía si se había visto en la primera temporada.
Pero te lo sacan en una escena y dices, vale, sí, está vivo. ¿Y qué? Sácamelo al final del capítulo, que alguien lo encuentra, ¿no? O que ocurra algo con él. ¿Para qué me lo sacas? ¿No? No tiene mucho sentido. El hijo mayor, Bram, está ahí con su rollo con el profesor, que van a conseguir una lente para el teléfono. Pillan a mitad de... Este, es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué? Porque lo van a tener detenido.
En la primera temporada ya está detenido, ¿no?
Sí, acaba justo que lo detienen. No sé si a lo mejor es que nos quieren mostrar más cosas de la fábrica porque lo mandan ahí. No sé qué narices va a pasar con él, pero bueno. Hay cambios, pero tampoco tan radicales, ¿no? La ocupación sigue tal como está. Hay un cambio de líderes. Will, que se va por el hijo, y Katie se queda en casa. Se da cuenta que está sola porque su hermana se ha ido con los críos a casa del rico y ella está sola. Lo único interesante sí que vemos que han puesto como una cámara dentro de la casa de los Bowman, ¿no? Y vemos,
sí, es
esa
que
escena.
No hemos hablado de la actriz esa de episodios, que no sé ahora cómo se llama.
Ah, bueno, sí, la tal McMahon, ¿no? Que es, bueno, pues una tipa que yo creo que la habían metido un poco como interés amoroso para Will.
Eso es lo que tú te pensabas, Pablo, pues, pero solo te lo has pensado tú.
Pues le pone ojitos. Ella le pone ojitos. Le invita a un trago whisky y dice, cuidado, que yo con dos tragos ya voy piripi, ¿eh? Y se lo dice así. Digo, bueno, pues vale. Pues allá tú, Jennifer McMahon. Se llama. Es Kathleen Rose Perkins, que la vemos en episodios, ¿no? Mucho mejor en episodios, por favor. Por supuesto que aquí. Sí. Bueno, pues... Una serie, yo que sé, Sonia, entretenida. No sé qué nota le vas a poner al final del programa. ¿Qué nota le pones a esta primera temporada?
Yo sabes que pongo las notas un poquito bajas. Así que le daría un 6,5.
Pues yo no, yo ni a eso. Yo la he probado pelado, ¿eh?
Para ser generosa.
el abrogado pelo. Bueno, cuéntanos, es el momento. Cuéntanos pues algún detallito de la segunda temporada.
Quizás le doy un
6.5,
pues por eso, porque estos dos primeros episodios, pues no sé, parece que despegan un poco. El primer episodio de la segunda temporada me pareció muy interesante, ya que, como te he comentado, podría ser, no te haría falta igual haberte visto la primera temporada, podría haber sido incluso el piloto de la serie, y creo que es algo que deberían haber contado en la primera temporada, ¿no?
Ah, la llegada. ¿No lo puedes decir? Te estoy preguntando.
Sí, te cuentan la llegada y ya vemos un poco cómo Will llega al otro lado, vemos allí la ayuda que se busca, que es muy interesante.
Pero es, joder, es un error no aprovechar eso la primera temporada, y si no te renuevan.
Y la, ¿no? La ayuda que busca, yo creo que va a dar mucho juego. No sé, eso solamente en dos capítulos. Son capítulos además de 40, 42 minutos, que tampoco son de una hora. Y no sé, yo tengo ganas de ver el tercero, a ver por dónde se mueve.
Ahí lo tienes en casa. Por cierto, que vi no hace mucho que Netflix USA la iban a colgar, al menos la primera temporada la iban a colgar, por lo que igual no tardamos mucho en verla aquí en Netflix España, doblada en español, que por cierto no está todavía.
Nosotros
la hemos visto en versión original porque no está en español, pero tampoco hemos traído cortes hoy para ilustrar un poco el programa.
También te digo, Pablo, que menos mal que la hemos visto en versión original, porque si encima la vemos doblada, creo que iba a ser eso ya.
Pero es espectacular, sí.
Dormidos en cada capítulo.
Bueno, pues yo creo que con esto cerramos el tema de Colony, de nuestra serie que os hemos querido acercar hoy. 10 capítulos esta primera temporada, van ya por el tercero de la segunda, creo que están programados otros 10 para esta segunda temporada. Y bueno, pues la podéis ver, ahora os contaremos qué día la podéis ver, porque vamos a hablar ya, como siempre, de nuestro calendario. Venga, pues vamos rápidamente con el calendario.
Pues mira, Pablo, el lunes es el estreno de la cuarta temporada de Black Sails, Homeland y el final de la tercera temporada de A Faith. Martes, Gotham, Supergirl, Lucifer y Cuántico. Y ya nos metemos en febrero. Te continúo diciendo la semana,
sí,
¿vale?
Sí.
Aunque sea cambio de mes. Es Flash, Legends of Tomorrow y Agentes de S.H.I.E.L.D. Jueves, Arrow, estreno de la cuarta temporada de Lord 100 y el final de la cuarta temporada de Vikingos.
Ganas, qué ganas.
¿De Vikingos?
Hombre.
El viernes, Superstore, de Big Bang Theory, Scandal.
No hemos visto todavía el primero.
The Blacklist y Colony, el cuarto que decías. Y el sábado, Sleepy Hollow.
Bueno, ¿alguna fecha destacable para este mes de febrero, que vamos a empezar ya la semana que viene?
Pues el siguiente lunes, el estreno de la de 24.
¡Ay, qué ganas, qué bien! Que salga Jack Bauer, por favor.
El estreno también de Legión.
Uh-huh. Ah, mira, esto tengo también ganas.
La misma semana, además, que es. Y
Walking Dead, que hemos dicho al principio, el regreso de Walking Dead.
Muchas ganas también que la quinta temporada de Episodes, que hemos nombrado en
¿qué día?
El 20 de febrero. Uh-huh. Vuelve también Bates Motel con la quinta temporada.
¿Y última?
Lucky Man. Y la de Blacklist, el estreno de Redemption.
Blacklist, sí, eso es un spin-off que sí. Van a hacer. Lucky Man es la de Joey.
¿Cuál?
La de Lucky Man que has dicho, ¿no? No es la de Stan Lee's Lucky Man, que ahí hicimos programa en su momento,
sí,
¿no?
Es la de Stan Lee Lucky Man.
¿Qué día? Ah, pues mira, esto no lo sabía, qué sorpresa. ¿Qué día?
La segunda temporada, el 24 de febrero.
Ah, mira, qué bien.
Sí, te gustó, ¿no?
Sí, me dejó ahí con ganillas de más al final.
Y The Walking Dead, no lo he dicho como ya lo habíamos comentado, hemos dicho el día 12, que lo podemos ver allá al día siguiente, el día 13.
Bueno, y el 20 de febrero, que también lo hemos dicho al principio, Dragon Ball Super en español, en Boing, canal infantil, para los que...
Primero en Boing.
Para los que queráis verlo, que sepáis que vaya con más de un año de retraso con lo que se ha emitido en Japón, que va a me parece el capítulo 75-76, una cosa
qué
así.
Qué burrada, macho.
Y lo estrenan ahora. Además, sin la voz de... que es uno de los grandes handicaps que va a tener la serie, yo creo, aquí en España. Si ya tiene bastantes por la historia y la trama que nos están mostrando, pues encima de no contar con la voz de Goku, que el que lo ponga lo va a hacer muy bien seguro, pero oye, tienes a todo el elenco, mételo también a él, que creo que no te cuesta nada. Bueno.
Algo le costará.
Algo le costará. Sonia, la semana que viene...
¿La semana que viene qué?
Dirk Gently, agencia de detectives holísticos. Si hablamos hace nada.
A ver si nos da piloto. Tiempo de verla.
Son 8 capítulos solo, lo podéis ver. Y animaros de cara a la semana que viene, la comentamos juntos.
Lo que pasa que capítulo tras capítulo estamos diciendo, pero ¿esto qué es?
Pero es muy recomendable, es muy buena. Bueno, pues nos vamos despidiendo ya. Bueno, Sonia, como siempre, un placer estar aquí en Radio Color. Estaros atentos a nuestras redes sociales, no solo de Previously, también de la radio, porque estamos ya preparando cositas para los próximos eventos que vamos a tener a lo largo de este año. Y bueno, queremos que, por supuesto, toda la ciudad participe, la gente de fuera, que sintáis esta radio también como vuestra, ya que es la radio libre de Cuenca. Sonia, hemos hablado de Colony hoy, la próxima semana a Dirk Gently. Seguiremos hablando de series el sábado en principio, ¿no? Sábado a las 7, lo confirmaremos a través de las redes sociales. ¿Alguna cosita más que añadir?
Nada, seguir atentos y mirar la web, que iremos colgando allí noticias y sobre las que hemos comentado, pues que las podéis leer ahí más y...
más ampliadas.
Y ya está.
Bueno, pues nos vemos en 7 días. Dirk Gently, esto es Previously On. Muchas gracias, como siempre. Hasta la próxima.
Agur.